las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua.
Salvesta Jonás cuando cayó en la mar. Salvesta Daniel por los leones en la mala cárcel. Salvest dentro en Roma al señor San Sebastián. Salvest a Santa Susana del falso criminal. Por tierra andidiste 32 años, señor espiritual, mostrando los miraclos, por en habemos que fablar. Del agua fezist vino e de la piedra pan. Resucitesta Lázaro, que fue tu voluntad.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Para Darle a la Lengua. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del Cantar del Mio Cid, una canción de gesta anónima, que es la primera obra narrativa extensa de la literatura española. Sonó raro, ¿verdad? Se nota que está emparentado con el español que hablamos hoy, pero hay diferencias evidentes. Tiene otros sonidos, otras palabras, otra manera de formar oraciones. Eso es porque el Mio Cid se escribió a finales del siglo XII o principios del siglo XIII y lo escuchamos en su versión original. A esa lengua se le llama castellano medieval. La historia del español se divide convencionalmente en tres periodos: el castellano medieval o castellano antiguo, entre los siglos X y XIV, el castellano medio, que también se le llama español áurico o español de los siglos de oro, entre los siglos XV y XVII, y el castellano moderno, a partir del siglo XVIII, aunque desde entonces ha habido ligeros cambios. Cervantes, por ejemplo, escribió el Quijote en castellano medio. En la versión original podemos leer pasajes como este. Si no os picaredes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos lleváredes el primero en licencias como llevaste cola. En castellano moderno, aunque castellano por supuesto peninsular, quedaría así. Si no os hubierais jactado de utilizar la lengua tanto como os jactáis de manejar esas espadas que lleváis, habríais sido el primero en la licenciatura y no el último de la cola. Por supuesto, hay una historia antes del castellano medieval en la llamada época prerromana. El español tiene influencias de las lenguas célticas, de la lengua íbera y probablemente también del vasco. Eran de las lenguas que se hablaban en la península ibérica cuando comenzó la conquista romana entre el siglo III y el siglo I antes de nuestra era, cuando el latín vulgar llegó a la península y se estableció allí. Pero este episodio no trata sobre la historia del español. Vamos a hablar de ella, pero vamos a usarla más bien como ejemplo del tema que vamos a tratar, que es lo que les ocurre a las lenguas a lo largo de la historia, o para usar el nombre técnico, el cambio lingüístico. Todas las lenguas cambian con el tiempo. Por suerte, ese cambio es más bien lento en comparación con la vida humana. ¿Se imaginan que tuviéramos que volver a aprender nuestra lengua materna cada 20 años? No. El cambio lingüístico es lento desde el punto de vista humano. A medida que pasan los años, prácticamente no notamos cambio ninguno, excepto palabras que ocasionalmente llegan nuevas o desaparecen. El léxico es la parte de la lengua que más fácilmente cambia. Los sonidos y la gramática son mucho más resistentes al cambio. Sin embargo, si un día de pronto recibimos una señal de radio del año 3020, lo más probable es que nos parezca una emisora en una lengua extranjera. El español, si todavía se llamara así, sería irreconocible. Cuando hablamos de cambio lingüístico, nos referimos a cambios en los sonidos de una lengua, en la forma de sus palabras, en el léxico y en la sintaxis, o sea, en la manera de construir oraciones. Son cambios que ocurren en las mentes de los hablantes de esa lengua y que se perpetúan a medida que las nuevas generaciones adquieren esa versión modificada de la lengua y a su vez siguen haciéndole cambios. cualquier parte de la gramática mental puede cambiar. La fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica, el significado de las palabras. Esto vale no solo para las lenguas orales, sino también para las lenguas de señas, que también cambian con el tiempo. La rama de la lingüística que se dedica a estudiar cómo cambian las lenguas, qué tipos de cambios ocurren y por qué, se llama lingüística histórica y comparativa. Es histórica porque se dedica a la historia de lenguas específicas y es comparativa porque se dedica también a las relaciones entre las lenguas. ¿Cómo se estudia esto? Bueno, muchos cambios aparecen en el registro escrito de las lenguas, en los documentos que han quedado. De la historia del español sabemos mucho porque ha sido una lengua escrita durante más de 1000 años. El primer texto escrito en castellano son las llamadas glosas emilianenses, unas anotaciones escritas a mano al margen de un texto religioso, hechas, se asume que por un monje. Se pueden estudiar diversos documentos del pasado para encontrar evidencias. Una fuente excelente son las cartas privadas. Los lingüistas prefieren estas cartas privadas escritas por lo que se llaman hablantes ingenuos. Son hablantes que cometen errores ortográficos porque escriben como mismo pronuncian. Dentro de 1000 años, para un lingüista histórico va a ser mucho más valioso encontrarse un documento que diga ya hice la tarea, hice escrito ICE, que uno que diga ya hice la tarea con ICE escrito bien, HICE. Porque ese documento, comparado por ejemplo con uno que no tenga errores ortográficos, le va a decir a ese lingüista que en el año 2020 la H era una letra muda y la C, por lo menos en América, se pronunciaba igual que la S. También se pueden obtener pistas leyendo lo que escribían en esa época los gramáticos normativos, o sea, las personas que le dicen a otras cómo tienen que hablar. Haciendo eso, en realidad nos dicen también cómo es que la gente habla realmente. Si un lingüista del futuro se encuentra un ejemplar de la columna del lenguaje del periódico Gramma, donde el autor está recomendando pronunciar la D de dedo, determinado, de volado, el lingüista sabrá que los cubanos en esta época tendíamos a no pronunciar la D entre vocales. Cuando estudiamos la historia de una lengua, llegamos a un punto en que ya no puede decirse que sea la misma lengua. Es el momento en que encontramos el ancestro directo de esa lengua. Las lenguas romances, como el español, el francés, el portugués, el italiano, el catalán, el gallego, el rumano, el moldavo, son las hijas metafóricas del latín vulgar. Como tienen el mismo ancestro, las lenguas romances están emparentadas genéticamente. El alemán, el inglés, el holandés, el islandés, el noruego, el danés, el sueco, también están emparentadas, son lenguas germánicas. Esto quiere decir que descienden todas de un mismo ancestro, el supuesto protogermánico, y digo supuesto porque no aparece en ningún documento escrito, sino que es una lengua que los historiadores han ido reconstruyendo. Las lenguas romances y las lenguas germánicas también están emparentadas entre sí. Como recordarán de un episodio de la primera temporada, descienden todas, junto con muchas otras, de una misma lengua, el indoeuropeo o proto-indoeuropeo. Esta es también una lengua reconstruida porque no dejó documentos escritos. Todas estas lenguas fueron inicialmente dialectos regionales, o sea, variantes de una misma lengua en distintas zonas geográficas. ¿Qué hace que una lengua se divida en varias otras lenguas? Bueno, eso es un proceso complejo del que no se sabe completamente cómo funciona, pero hay dos factores que son importantes. Primero, el choque con otras lenguas en la misma zona geográfica. Cuando el latín vulgar llegó a la península ibérica, ya ahí había otras lenguas. Ese choque fue uno de los factores que produjo el surgimiento del castellano, del portugués, del catalán, del gallego, del leonés, de otras también, todos en la misma península. Y segundo está el aislamiento geográfico. Cuando una comunidad de hablantes se separa del resto, los cambios y las innovaciones que se dan de un lado no llegan al otro, así que las lenguas cogen caminos distintos. Esto también pasó con el latín. Las provincias romanas estaban relativamente aisladas de Roma en el sentido de que, por ejemplo, los habitantes de Iberia y los soldados romanos que los controlaban vivían en Iberia, no en Roma. Así que estaban aislados del latín de la capital y viceversa. Una última aclaración antes de empezar con la sustancia del episodio. Cuando hablamos de cambio lingüístico, nos referimos a cambios en las lenguas, no en el lenguaje. Dicho de otro modo, son cambios en los códigos que usamos para comunicarnos, no en la capacidad mental de usar códigos para comunicarnos. Esto no quiere decir que el lenguaje como facultad mental no cambie, pero las escalas de tiempo son distintas. Las lenguas cambian en la escala histórica, el lenguaje cambia en la escala evolutiva, que es mucho más grande. Se estima que desde que Homo sapiens existe como especie en toda su modernidad, que es desde hace alrededor de 50.000 años, han existido unas 31.000 lenguas. Pero todo indica que el lenguaje ha permanecido igual. Esto quiere decir que, por muy diferentes que sean las lenguas, un humano actual podría viajar en el tiempo al año 30.000 antes de nuestra era y aprender perfectamente la lengua que se encuentre. A la inversa, un humano del año 30.000 antes de nuestra era podría viajar al futuro y caer en La Habana año 2020 y aprender sin problemas el español. Entonces vamos a lo que nos ocupa. Quiero hablarles de las principales maneras en que las lenguas pueden cambiar y en este episodio me voy a centrar en el cambio fonético, es decir, los cambios que ocurren en los sonidos. ¿Cómo sabemos que las lenguas romances y las lenguas germánicas tenían un ancestro común? Pues uno de los indicios es la gran cantidad de correspondencias que existen entre los sonidos. Los que hayan estudiado alguna lengua germánica como el inglés o el alemán se podrán haber dado cuenta de que de vez en cuando, para una palabra que en español empieza con P, su equivalente en la lengua germánica empieza con F. Tenemos pez en español, poisson en francés, pero fish en inglés y fich en alemán. Tenemos padre en español, père en francés, pero father en inglés y vater en alemán. Ese vater se escribe con V, pero bueno, se pronuncia con F. Esta correspondencia de P y F es muy común en las lenguas romances y germánicas y no se puede explicar solo por coincidencia. ¿Cómo se explica entonces? Bueno, lo más probable es que el ancestro común usara la P en las palabras para pez, padre, etc. Suponemos que es P y no F porque son más las lenguas en las que estas palabras empiezan con P. En algún momento, los hablantes de esta lengua ancestral se separaron en dos grupos que perdieron el contacto entre ellos. En uno de los grupos ocurrió el cambio de P a F. La lengua que hablaba ese grupo se convirtió en el ancestro de las lenguas germánicas. Y ya que hablamos de la F, eso es una oración que uno no oye a menudo, ¿no? Pero ya que hablamos de la F, algo curioso ocurrió en el proceso de transformación del latín vulgar en castellano. Lo primero es que, al parecer, el latín en realidad no tenía F. Tenía la letra, pero el sonido no era la F que pronunciamos hoy. Nosotros unimos los dientes de arriba con el labio de abajo. En latín, probablemente se trataba del sonido F, que es un sonido que se pronuncia uniendo los dos labios, como para decir una P, pero dejando un espacio entre ambos para que salga el aire. F, F. Ese sonido, cuando estaba al inicio de la palabra y delante de una vocal, se fue echando para atrás hasta convertirse en uno semejante a la J cubana que se representaba con la letra H. Luego acabó por desaparecer, pero la H quedó en la ortografía como una letra muda. Así, de facere o facere viene hacer, de fémina viene hembra, de ferrum viene hierro, de filius viene hijo, de folia viene hoja, de fumus viene humo. Existen excepciones, por supuesto, como febrero, fiebre, fiesta, filo, fin. Otras palabras latinas que también comenzaban con F, pero que tenían un prefijo como offocare, o sea, focare y el prefijo O, offocare, acabaron teniendo una H intermedia. Offocare es hoy ahogar. En otros casos, cuando esa F estaba dentro de la palabra, entre dos vocales, acabó convirtiéndose en una B, que se escribía ya sea como una V o como una B. Fue lo que pasó con profectus, que es hoy provecho, y con ráfanus, que es hoy rábano. Cuando la F estaba al inicio de palabra, pero delante de una consonante o de un diptongo como wi o we, se conservó, con la diferencia de que hoy se pronuncia con los dientes. Es el caso de flor, frío, fuerte, fuimos, fuente, fuego. Este ejemplo de la F nos enseña algo importante sobre el cambio fonético. Los cambios que se dan no afectan a determinadas palabras, sino a determinados sonidos o tipos de sonidos, donde quiera que estén o solamente en determinados contextos, ya sea al inicio de la palabra o entre vocales. Es decir, que no es que tal palabra se pronunciaba así y ahora se pronuncia de esta otra manera. Es que tal sonido se pronunciaba así y luego cambió o se sustituyó o desapareció y eso afectó a todas o a muchas de las palabras que tenían ese sonido en esa posición. Por supuesto, esto es un proceso gradual. La primera vez que aparece un cambio suele ser con un solo hablante y para una sola palabra o para un grupo pequeño de palabras. Los cambios se van difundiendo tanto horizontalmente de un hablante a otro como verticalmente de una generación a otra hasta que el cambio se convierte en la nueva normalidad. Otro proceso que se dio en español, mucho más sustancial que este de la F, es el llamado reajuste de las sibilantes. Suena a novela de Harry Potter y el reajuste de las sibilantes, pero no, nada que ver. Las consonantes sibilantes o silbantes son un tipo de consonante que se pronuncian empujando con la lengua un chorro de aire que sale después por entre los dientes. En español actual solo quedan dos sibilantes, la S como en solo y en América también en cerca y zapato, y la ch como en chícharo. Pero en un pasado ya remoto, el castellano medieval tenía siete sibilantes. Algunas de esas las oímos en el fragmento del Mio Cid al inicio. Ese castellano medieval tenía el sonido sordo s como en solo, el sonido sonoro z como el zumbido de una abejita, el sonido sonoro sh como la sh del inglés, suavecito sh, el sonido sonoro j como la j del francés, la consonante sorda ts como si fuera tsunami, la consonante sonora z como la z del italiano, z, y bueno, la consonante sorda ch, que es la ch nuestra, que esa no sufrió cambios, así que no aparece en esta historia. Durante los siglos XVI y XVII, y quizás ya desde el siglo XV, esto cambió radicalmente, y ese cambio tuvo tres momentos principales. Lo primero que ocurrió fue que los hablantes dejaron de distinguir entre las sibilantes sordas y las sonoras. Esa diferencia entre s y z, por ejemplo, dejó de ser importante y los hablantes comenzaron a pronunciarlas indistintamente. A la larga, eso provocó que desaparecieran las sibilantes sonoras, quizás por una cuestión de economía, porque requiere menos esfuerzo pronunciar una consonante sorda que una sonora. Pronunciar s es más fácil que z. Ahí ya las sibilantes se redujeron a la mitad. De 6 quedaron 3. Quedó s, quedó sh y quedó ts. Luego hubo un momento en que la ts se convirtió en una s también, pero en algunas partes de España, sobre todo en el norte, se siguió echando la lengua para adelante hasta convertirse en la z española, que ya no es sibilante. Finalmente, la sh se fue moviendo hacia atrás en vez de hacia adelante. Primero se convirtió en una sh como la del alemán ich, y luego se echó para atrás más todavía y se convirtió finalmente en la j del castellano. Como resultado de este proceso, hoy tenemos solamente dos sibilantes. Y este proceso también es la causa de que en algunos lugares se hable con la S, lo que es el ceseo, en otros se hable con la Z, lo que es el ceseo, o distinguiendo entre las dos, que se llama distinción. Este proceso de reajuste de las sibilantes muestra cómo pueden desaparecer sonidos y aparecer sonidos nuevos. De igual forma, el latín no tenía ni sh ni ch. Sin embargo, ch existe en español, en catalán, en gallego, en italiano, en portugués y en rumano, que descienden todos del latín. Y el sonido sh existe en portugués, en catalán, en gallego, en italiano y en francés. Y bueno, en castellano medieval. Y bueno, hasta aquí este primer episodio. Quedan para el siguiente los cambios de las palabras, tanto en la forma como en el significado, y los cambios en la sintaxis, en la manera de construir oraciones. Gracias por aguantarme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como arroba darlelengua, en Facebook, en la página facebook.com/darlelengua, en Telegram por el canal Para Darle a la Lengua Podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darlelenguapodcast@gmail.com. Chao, chao y hasta la próxima.